Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
Rojo, profesor, investigador y escritor de nuestra casa de estudios, señala que Simón Bolívar, como republicano consecuente, creyó en las constituciones. Cito, herramientas en cuyas virtudes contaba con seguridad más de lo que era bueno. Constituciones sabias determinaban conductas sabias indefectiblemente. Fracasó, como no podía sino que fracasar, y por algo que él mismo intuyó, pero se negó a admitir. Porque las condiciones objetivas para la instalación de una institucionalidad moderna como la que él tenía en su cabeza no estaban dadas aún en Latinoamérica. 200 años después, con la institucionalidad moderna que nuestras repúblicas dolorosas de América Latina pudieron instalar, la modernización de los países latinoamericanos sigue siendo un tema vigente, complejo e irresuelto en varios ámbitos. El Estado de Chile se ha comprometido ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos a garantizar la libre determinación de su pueblo, que involucra la libertad de escoger su política, de proveer su desarrollo económico, social y cultural, y disponer de sus riquezas y recursos naturales. ¿Cuándo se ha respetado plenamente este derecho en Chile? ¿Lo habrán acatado los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la misma ONU? Aquí yace una paradoja difícil de franquear. Cuando los tratados internacionales a los que invocamos son, en ocasiones, letra muerta. La etapa participativa del proceso constituyente impulsado por este gobierno culminó el año pasado, sistematizándose 90.804 consultas individuales, 7.964 encuentros locales autoconvocados, 656 mesas de cabildos provinciales y 491 mesas de cabildos regionales. De estos diálogos ciudadanos, consultivos y no vinculantes, surgieron las bases ciudadanas para una nueva constitución, conjunto de documentos entregados a la presidenta el 16 de enero del presente año y que debiera ser el sustento del proyecto de nueva constitución que enviará el Poder Ejecutivo. Pero antes, es preciso reformar el capítulo 15 de la Constitución vigente, ya que ésta no admite mecanismos de reemplazo. El informe ejecutivo de las bases ciudadanas para una nueva Constitución revela contenidos que la sociedad civil hace tiempo viene poniendo en la palestra. Destacan los principios y valores de la democracia participativa, descentralización, igualdad y justicia social, en lo que a derechos y oportunidades de acceso concierne, y conservación de la naturaleza en estrecha ligazón con la sustentabilidad. Los derechos que proclamaron los ciudadanos actores de la etapa participativa de este proceso constituyente tampoco sorprenden. A la educación, salud, vivienda digna, seguridad social, igualdad ante la ley y a vivir en un ambiente libre de contaminación. El Parlamento es aún una institución valiosa para quienes participaron de los encuentros ciudadanos, a pesar del descrédito que sufren varios de nuestros congresistas. Pero también hay una demanda clara de mayor participación democrática en la reiterada aparición de los referendos, plebiscitos y consultas. Asumiendo, en este incierto panorama electoral, la solidez de las bases ciudadanas, resultantes de un proceso en el que participaron cerca de 215.000 personas, no hay certeza de que estos documentos sean tomados en consideración por el próximo gobierno. En ese caso, se habrán gastado en vano recursos y tiempos considerables. Por lo pronto, la presidenta acaba de enviar el proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la actual Constitución, proponiendo una convención constitucional. Luego, la composición de esta convención constitucional o sede constituyente, afirmó Bachelet, no está cerrada a ninguna alternativa. Escuchamos el eco de un republicano consecuente como Bolívar, que creyó en las constituciones tanto o más que en las guerras. Cabe preguntarse por aquellas condiciones objetivas no dadas para la instalación de una institucionalidad moderna en Latinoamérica, a las que Grino Rojo refiere. Cabe preguntarse en este sentido por las condiciones para la creación, instalación y pervivencia de una constitución soberana con una sociedad civil que sea origen y portadora del poder del Estado. Cabe preguntarse si acaso sabias constituciones motivan sabias conductas. Ojalá fuera una relación recíproca. De lo que no cabe duda es que, tal como dijo hace más de un siglo José Martí, trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y seguidamente, injertes en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Muy bien, aquí estamos, pues, como cada martes, a las 8:06, en este programa dedicado a la memoria y los derechos humanos, Libres e Iguales, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Un gusto para que nos estén escuchando, y particularmente un gran gusto con mi invitado. Tengo una joya de invitado aquí, ¿eh? Un gran abogado constitucionalista, un hombre muy respetado, académico, por supuesto, de nuestra universidad, el profesor Francisco Zúñiga, uno de los constitucionalistas de peso de nuestro país. Bienvenido a Libres e Iguales. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juanita. Muy honrado con la invitación.
Bien, el tema de hoy es derechos constitucionales. Y vamos a hablar de las constituciones en general. ¿Cuál es el objetivo que tiene una constitución? ¿Cuál es la finalidad? La gente se confunde a veces, ¿no es cierto? Y cree que todos los detalles de lo que pasa en la vida cotidiana de un pueblo tienen que estar metido en la constitución. Quiero que aclaremos un poco de que las constituciones no deberían ser tan extensas, ¿no es cierto? Ni meterse en tanto detalle. Así dicen algunos. Y por otro lado, vamos a hablar de esta constitución, que es la que rige en nuestro país, y de hasta qué punto están cautelados ahí lo que se llama libertades o los derechos. A ver, partamos por la primera parte, Francisco. ¿Qué es una constitución?
En términos simples, una constitución es el estatuto fundamental de un Estado y tiene dos contenidos básicos. Primero, un catálogo de derechos fundamentales, es decir, derechos fundamentales que a partir de la cultura de los derechos humanos se materializan en enunciados, ¿no?, que buscan asegurar libertad, igualdad, solidaridad. Y en segundo lugar, la Constitución establece un arreglo institucional, es decir, un conjunto de reglas acerca de cómo se organiza el poder. ¿Qué régimen político tiene el país? ¿Cuál es el reparto territorial del poder político? ¿Y cómo se resuelven los conflictos de poder? Tradicionalmente Chile, que se organiza como una república, ha tenido una organización fundada en un principio de separación de poderes y un régimen presidencialista, por tanto. Ahora, eso no significa que Chile siga teniendo per secula seculorum un régimen presidencialista, pero eso es lo que ha sido prácticamente desde la fundación de la República.
Ya tuvimos por ahí, ¿no es cierto?, algún intento de una constitución, ¿no es cierto?, federalista, que fueron experimentos muy breves y no muy afortunados, ¿no? Pero, claro, cuando uno se plantea, por ejemplo, esta constitución, este país unitario o presidencialista, etcétera, 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 que es lo que nos ha regido históricamente, la pregunta es: ¿no va cambiando según los tiempos y según el contexto las necesidades de la constitución que puede...? Porque, a ver, desde la lógica en que yo lo entiendo, una constitución de alguna manera es una suerte de acuerdo de todos los que estamos dentro de un Estado donde fijamos las formas en que queremos convivir, de la forma en que vamos a gobernarnos, ¿ya? Y por lo tanto, en eso tendríamos que estar medianamente de acuerdo, o nos deberían haber preguntado al menos alguna vez nuestra opinión. Y nos encontramos con el fenómeno de que, al menos en Chile, eso no ha ocurrido nunca. Y yo diría que en la mayor parte de los países no es muy común que se le pregunte, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, ¿o me equivoco?
A ver, es indudable que el peso de la historia juega un papel preponderante en cierta inercia institucional. O sea, el hecho de que Chile tenga un régimen presidencialista tan acentuado como el que tenemos hoy día es fruto de esa inercia histórica. El centralismo es fruto de una inercia histórica. Pero eso no significa que las cosas no puedan cambiar.
¿Y mañana por ser parlamentarista, ponte tú?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero hay una paradoja en todo esto. El constitucionalismo liberal del siglo XVIII se planteó la pregunta: ¿cuánto tiempo deben durar las constituciones? Y uno de los padres fundadores de la Constitución norteamericana, William Jefferson, planteaba la idea de que habían generaciones y, por tanto, una generación de hombres vivos aprobaba y otorgaba su pacto o acuerdo a una constitución, pero no podía hipotecar o vincular a generaciones futuras. Y, por tanto, cada generación debía concurrir a actualizar o renovar el pacto subyacente a la constitución. ¿Por qué digo que aquí hay una paradoja? Porque esto que estaba muy claro en el constitucionalismo liberal del siglo XVIII se fue perdiendo con el paso del tiempo y se fueron generando estas inercias institucionales que llevaban a conservar cierta configuración de poder. Configuración de poder que tiene que ver con el reparto de poder político real que se da cada país. Y son, el último término, las oligarquías o las élites, la que van dibujando ese reparto del poder y se acomodan al reparto de poder existente.
De manera de asegurarse que ellos sigan estando en la mejor parte del reparto.
Mira, voy a poner un ejemplo. A mí, siendo muy joven, me tocó colaborar en el grupo de estudios constitucionales, el grupo Los 24.
El grupo, sí, me acuerdo.
El grupo Los 24 hizo un conjunto de propuestas conducentes a reformar la constitución de Pinochet. Una de esas propuestas era establecer un régimen semipresidencial, tema que hoy día ha tenido renovado interés en la clase política, cambiar el presidencialismo. Pues bien, se planteó la propuesta, había consenso en torno a una propuesta de cambio de régimen político, ¿y por qué no cambió? Por una razón muy simple, de realismo político, si tú quieres. El presidente Elwin tenía en la comandancia en jefe del ejército encima Augusto Pinochet y no podía darse el lujo de debilitar la autoridad presidencial por la vía de reformar el régimen político. Y eso favoreció esta inercia histórica de conservar este presidencialismo exacerbado hasta el día de hoy, cuando ya no hay Pinochet ni enclaves autoritarios dentro del sistema político.
Dos preguntas, Francisco. ¿Es el principal problema de Chile el presidencialismo excesivo que tiene esta constitución? Ese por un lado. Y segunda pregunta, más capciosa, ¿de verdad no hay enclaves? Cuando yo pienso en el Tribunal Constitucional, yo sé que tú eres abogado, me vas a decir, ¿cómo? ¿Qué barbaridad la que va a decir? Yo lamento decir que desde el punto de vista de una ciudadana común como yo, el Tribunal Constitucional es un enclave de poder que garantiza que la constitución que dejó Pinochet, más modificaciones, más o menos, en el año 2005, siga cumpliendo su objetivo.
A ver, en tu afirmación hay dos preguntas.
Sí.
¿No? ¿Ya? Pero voy a intentar responderlas. La primera, yo no creo que el problema constitucional en Chile solo sea el régimen político. Creo que el problema constitucional en Chile, y a ese problema pretende responder la idea de nueva constitución, es que arrastramos demasiado tiempo un problema de legitimidad de origen de la constitución vigente. Esta es una constitución ilegítima en su origen, fruto de un poder constituyente de facto, y que fue aprobada bajo condiciones de un régimen autoritario y disfrazada su legitimidad con un plebiscito, el de septiembre del año 80, que es un verdadero fraude constitucional. De esa perspectiva, la Constitución de 1980 no tiene ninguna legitimidad, y esta es una cuestión que yo diría en la academia hoy día es relativamente pacífica. De allí que se distinga entre la legitimidad de origen y la legitimidad de ejercicio. Se dice, ya, la Constitución no tiene legitimidad de origen, pero tiene legitimidad de ejercicio porque ha estado vigente, al menos de manera completa desde el 11 de marzo de 1990, y ha tenido vigencia efectiva y ha sido reformada. Pero hay una segunda cuestión, a mi juicio, tan relevante como el de la legitimidad de la Constitución, y es que la Constitución vigente no responde a las necesidades de tener un sistema político que asegure gobernabilidad y democracia. Y yo sitúo en ese campo la discusión sobre el régimen político. La necesidad de cambiar el régimen político dice relación con una constitución anticuada. El régimen presidencialista que tenemos es anticuado y además inadecuado para las exigencias de gobernabilidad democrática. Primero. Y segundo, el reparto territorial del poder de un Estado unitario como el que tenemos es también inadecuado para las exigencias del Chile de hoy. Y por tanto, esos dos grandes capítulos que dicen relación con la organización del poder, a mi juicio, deben ser abordados de manera profunda en el cambio constitucional.
Vamos a mencionaste dos cosas. El reparto, ¿no es cierto?, del territorial del poder y el tema del presidencialismo, que sería anticuado la forma en que se está aplicando. ¿Cuáles serían las modernizaciones fundamentales? A ver, yo creo que en el reparto territorial del poder, la discusión ha estado en la palestra permanentemente durante el último tiempo. Pero, ¿cuáles serían las modernizaciones en el sistema presidencialista? Aunque siguiera siendo presidencialista, ¿no es cierto? Ni siquiera pensemos en un semipresidencialismo, sino supongamos que se optara por un régimen presidencialista. ¿De qué manera se podría modernizar? Poner a tono con los tiempos.
A ver, Chile lo que tiene ahora y lo que tiene hace ya más de una década es lo que se denomina en ciencia política un presidencialismo minoritario. Es decir, tienes una autoridad presidencial que conforme a la Constitución tiene poderes muy significativos, pero que es políticamente débil. Entonces, la cuestión que plantea la reforma del régimen político es cómo se genera un sistema político en que los incentivos estén puestos en la colaboración de los partidos políticos para tener gobiernos estables y sólidos. Primero. Y segundo, cómo generas incentivos que permitan que esos partidos hagan gobiernos responsables y se hagan solidarios de las decisiones que haya que tomar.
¿Y eso es posible lograrlo? ¿Cuáles serían, por ejemplo, en alguna parte del mundo donde eso funcione?
En los países que por lo pronto tienen regímenes parlamentarios así. La conformación del gobierno depende de las mayorías que se articulen en la Cámara Baja. En un régimen semipresidencial como el francés, de moda ahora porque tienen elecciones pronto, en primera vuelta al menos, también el gobierno se forma a partir de la mayoría de la Cámara Baja y desde el primer septenato del presidente Mitterrand es que conocemos el fenómeno de la cohabitación, la posibilidad que haya un presidente socialista y un primer ministro conservador. Sí. ¿Ya? Y no hay dramas, porque la gobernabilidad está determinada en la conformación del gobierno. En cambio, en un régimen presidencialista puede ocurrir que el presidente de la República conforme un gobierno a su entera voluntad sin dar cuenta de la necesidad de construir estas mayorías necesarias para gobernar. Y así han emergido la figura de los gabinetes técnicos o los gabinetes de amigos o personas cercanas al jefe de Estado. Eso no asegura gobernabilidad. Los gobiernos se enfrentan a situaciones dilemáticas, a temas mayores. Pongo un ejemplo, la reforma previsional en Chile es un tema mayor al que no podemos seguirle dando dilatorias. Tiene que haber una respuesta del gobierno y del Congreso de reformar el sistema de pensiones. Para eso, que es una decisión compleja, dolorosa, porque supone aumentar las edades de jubilación, aumentar las coberturas, y los aportes, las exacciones, se requiere de mucho respaldo político.
Bueno, solo quiero aclarar, Francisco, que requiere todas esas cosas que tú dices siempre y cuando no vayan a parar al mano de las AFP.
Bueno.
O sea, sí, me van a aumentar la edad de jubilación, me van a aumentar el aporte, me van a, todo eso, siempre y cuando no se los vayan a pasar a los mismos señores para que sigan lucrando a costa de... Ese era un paréntesis que no puedo dejar de hacer porque este es un compromiso personal.
Me parece muy bien. Pero el punto sí. Es que son reformas duras.
Pero son reformas duras. Como fue en algún minuto, ojo, la reforma tributaria.
Sí.
Y las críticas que hay acerca de que no salió lo que debería haber salido y si no fue tanto, yo creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, sí. Efectivamente.
Y es por eso que se plantea el tema de reformar el régimen político. Aquí no se trata de modas ni de copiar un modelo de régimen político semipresidencial o parlamentario. Se trata de generar mecanismos efectivos de participación de los partidos políticos que se hagan responsables de la marcha del gobierno y se hagan responsables solidariamente de esta marcha del gobierno. En América Latina se ha intentado, a pesar del presidencialismo, introducir estos elementos y hemos quedado siempre a mitad de camino o a cuarto de camino. Algún especialista, por ejemplo, llama a los presidentes de gobierno en regímenes presidencialistas, como el caso peruano-argentino, el mini premier, ¿eh? Para designar una figura que es, claro. No es un premier, no es un jefe de gobierno, no tiene la independencia, el jefe de Estado, ni el grado de colaboración de los partidos para conformar mayoría. Aquí se requiere de una reforma de régimen político en serio, no un mini premier.
¿Y por qué crees que particularmente en América Latina no ha sido posible llevar a cabo? Es característico de nuestra América Latina el tener este sistema.
Volvemos al punto. Aquí están las inercias históricas de América Latina que han tendido a reforzar el presidencialismo. Está el tema recurrente del intento de los presidentes por introducir o reintroducir cláusulas de reelección presidencial, que son la puerta abierta a perpetuar a jefes de Estado en la cabeza del gobierno. Y tercero, de la mano de esto, muchas veces va la conformación de movimientos populistas que tienden a desintegrar los partidos políticos y a generar confianza política en figuras salvíficas, en figuras carismáticas que pretenden conducir los destinos del país por encima de los vilipendiados partidos políticos.
El problema me queda pendiente y no voy a disculpar, Francisco, de que no me digas a propósito de los enclaves que todavía quedan y me preguntas sobre el Tribunal Constitucional, porque me quedo dando bote ahí. Cuando hablas de los partidos políticos y de los vilipendiados partidos políticos y de las responsabilidades que deberían asumir, cuando uno mira el escenario, por ejemplo, en nuestro país, que no es único en todo caso, convengamos que eso podríamos replicarlo en muchos países de América Latina, esos partidos políticos no dan el ancho. Lamentablemente. Porque el problema es en manos de quién estás dejando la responsabilidad.
A ver.
Y ojo, que no quiero aparecer aquí como antipartido, porque yo creo que ninguna democracia funciona y estamos, creo que la mayoría de acuerdo en que no hay ninguna posibilidad de que funcione una democracia sin un sistema de partidos políticos, y eso es innegable.
Yo diría que los partidos políticos están pasando por un mal momento no solo en Chile, sino en continente y en general las democracias occidentales. En el caso de Chile esto se ve agravado por una suerte de crisis de legitimidad de las élites que son incapaces de asumir su rol dirigente. Y al mismo tiempo una crisis de legitimidad que tiene que ver con la participación de la ciudadanía, que ha ido decreciendo. Una de las reformas más nocivas a la Constitución que se han hecho en los últimos años es aquella que introdujo el sufragio voluntario y la inscripción automática.
Sí. Lo dijimos en estos micrófonos, entre paréntesis, mucho.
Ha sido la puerta abierta a la apatía de los ciudadanos y se ha generado una verdadera anomia electoral hoy día. ¿Y eso qué significa? Eso significa que los partidos políticos reducen su oferta política a los votantes cautivos, a sus fieles.
A los clientes.
A los clientes, más directamente concernidos. Sí. Consejos a veces de clase, consejos etarios, sí, muy relevantes. Y esto está estudiado por la ciencia política. Estos sistemas de sufragio voluntario tienden a favorecer el voto conservador. Y entonces es una reforma inaudita porque contribuye a despolitizar a la sociedad y contribuye a que los partidos políticos se cierren en sí mismos y no se abran a la ciudadanía, ni mejoren la calidad de la política y de su oferta programática. Entonces, aquí hay un conjunto de factores que coadyuvan al descrédito de la clase política y de los partidos políticos. Y una reforma en serio tiene que plantearse la cuestión de reponer el sufragio obligatorio con inscripción automática. Persuadir a la comunidad política que pertenecer a una comunidad política importa también obligaciones, no solo derechos. Cuando somos parte de una comunidad política, no solo tenemos derechos fundamentales, sino además tenemos deberes. Y un deber con la comunidad política es participar de la cosa pública, participar de la conformación de la voluntad política del Estado. De lo contrario, le vamos a dejar la conducción del proceso político a minorías. A minorías o a oligarquías de partidos políticos o a minorías dirigentes. Y estos procesos terminan profundizándose y terminan en una profunda crisis institucional. Yo no creo que estemos en ese escenario hoy día. Yo creo que el escenario que tenemos hoy día es de una crisis de legitimidad y de representatividad de las instituciones. Pero esto hay que ponerle coto y pronto.
El punto es cómo le vamos a poner coto con esa élite a la que tú te refieres que debe tener, ¿no es cierto?, la política, o esa élite que debería ser responsable y que en este caso aparece demasiado preocupada, al parecer, de mantener el poder, de mantener ciertos privilegios y se atrinchera y no tiene muchas ganas de salir de ahí de donde está encapsulada. Esa es la sensación que da cuando uno mira desde el estado llano, ¿ya? De que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de las élites políticas, que son las mismas además desde hace muchísimos años, porque tampoco se han renovado, tampoco han dado espacio para que se renueven, no han dejado entrar. Hablábamos de, cuando me hablabas de que también había un problema etario, ¿no es cierto? Sí, pero si no han permitido que ingresen otros. Se han atrincherado desde todo punto de vista estas élites políticas. Yo creo que esa ha sido la principal irresponsabilidad, ¿no es cierto? El meterse ahí en su covacha. Vamos a seguir hablando en la segunda parte del programa, Francisco, de esto que son mis opiniones y yo quiero que tú me las rebatas. Y voy a seguir insistiendo con mi pregunta acerca del Tribunal Constitucional. Y vamos a hablar de el proceso constituyente en Chile. ¿En qué va este envío, ¿no es cierto?, de esta posible reforma al capítulo 15, ¿no es cierto?,
sí,
de la Constitución, que es lo único que permitiría iniciar cualquier reforma, ¿ya? Hacemos una pequeña pausa y nos vamos con una canción de todos conocida. Yo le quiero aclarar que la canción no es de Mercedes Sosa, ¿ah? Aunque pocas veces se aclara que la canción es de Mercedes. No, la interpreta Mercedes Sosa, que no compuso nunca, que yo sepa, y la canción es de Julio Neuhauser. Cambia, todo cambia.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño,
y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
A 13.000 kilómetros de distancia, Medio Oriente, Palestina. Soy César Abueid y los invito a Palestina por siempre, un pueblo que lucha por su libertad. ¿Cómo es vivir bajo la ocupación israelí? Muros, controles, asentamientos, el día a día, la vida cotidiana del pueblo palestino. A pesar de la brutal ocupación, queremos contarles cómo se desarrolla en las distintas áreas Palestina. Domingo, 12 horas, domingo al mediodía, Palestina por siempre, una gentil presentación de Cervecera del Maipo, restaurante y cervecera en el sector de El Manzano en el Cajón del Maipo, cerveceradelmaipo.cl. Domingo, 12 horas, Palestina por siempre.
Libro Libres e Iguales, Radio Universidad de Chile, te invitan a conmemorar los 20 años de la apertura del Parque por la Paz Villa Grimaldi, ubicado en José Arrieta, 8401 Peñalolén. Sigamos luchando por una cultura de derechos humanos con memoria, verdad y justicia. Visita la página www.villagrimaldi.cl. ¿Dónde jamás me fui?
Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El Trabajo, Servidumbre o Realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández, un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien.
La pausa fue cortita, tal como le prometimos. Estamos conversando sobre constitución, derechos constitucionales. Nos hemos desviado para los partidos políticos, para los regímenes, en fin, pero siempre la conversación política es interesante y este es un programa que habla de memoria y derechos humanos. Y si hay algo que no podemos olvidar, sin duda, son nuestros derechos y nuestras obligaciones políticas. Estoy con el abogado constitucionalista Francisco Zúñiga, académico de la Universidad de Chile, y estábamos conversando justamente a propósito de la reforma que viene, o que debería producirse, el envío reciente de la Presidenta de la República al Congreso, ¿no es cierto?, de un proyecto para reformar el capítulo 15, si no me equivoco, ¿no?
Así es.
¿Por qué ese capítulo? ¿Por qué un proyecto para reformar ese capítulo en específico?
A ver, yo quisiera subrayar una cuestión inicial, y es que, a pesar del escepticismo de mucha gente, la Presidenta Bachelet ha cumplido. Ha cumplido con el itinerario que fijó del proceso constituyente. Una cosa distinta es que las condiciones bajo las cuales se envía este proyecto de reforma constitucional probablemente no son las más adecuadas para desatar el proceso constituyente. Estamos en un año electoral, los partidos han hecho sus expectativas, han jugado sus pronósticos. Es muy difícil sacar adelante la reforma del capítulo 15. Pero esa es una consideración de política real, de política efectiva. Desde el punto de vista formal, la Presidenta de la República ha cumplido con el itinerario que ella misma fijó. Y se ha hecho un esfuerzo en el proceso constituyente de generar un espacio de diálogo, de deliberación, participación ciudadana. Yo diría que de limitado alcance, pero se ha hecho un esfuerzo importante en ese campo. creo que lo más complejo está por venir. Porque va a depender, y esto no es secreto para nadie, del resultado de las próximas elecciones generales para saber cuál va a ser el resultado del proceso constituyente iniciado por la presidenta Bachelet. Eso es un dato de la realidad. Ahora, del punto de vista de la fórmula propuesta, yo creo que es una fórmula adecuada.
¿Cuál es la fórmula finalmente?
La fórmula propuesta es una convención constitucional. Se le entrega al Congreso Nacional, para la vía de la ley orgánica constitucional, determinar la forma de elección de esa convención constitucional. Y el Congreso Nacional tiene formalmente la posibilidad de establecer elecciones directas, con el método proporcional, para esa convención constitucional. Y generar un espacio en esta convención constitucional de deliberación, de participación ciudadana.
¿Esa convención constitucional sería lo que el equivalente a una asamblea constituyente? ¿Cuál es la diferencia?
A ver, aquí hay un problema de términos.
La nomenclatura.
La nomenclatura. Yo soy un escéptico, y lo he dicho y lo he escrito muchas veces, de la asamblea constituyente.
Ya.
Y soy un escéptico de la asamblea constituyente, no en cuanto a asamblea constituyente. La asamblea constituyente es un método impecable desde el punto de vista democrático para generar constitución y generar procesos constituyentes. Soy un escéptico respecto de las expectativas que se cifran casi mitológicamente en torno a lo que una asamblea constituyente puede dar. Y en esas esperanzas cifradas es un tremendo error, porque la asamblea constituyente en un sistema democrático es un órgano de representación política de la ciudadanía.
Y va a tener las contradicciones internas y los problemas, los
mecanismos de acuerdo o compromiso interno propios de cualquier asamblea legislativa. Y por tanto, poner todos los dados allí, digamos, y creer que de esa asamblea constituyente, por ser asamblea constituyente, va a surgir un determinado resultado constitucional progresista es un error de concepto.
Pero mi pregunta es, ¿esa asamblea sí permite por lo menos la participación? Estoy de acuerdo en que las contradicciones internas, los acuerdos, efectivamente, todas esas cosas tienen que ocurrir, porque si no, no saldría nada. Pero la mayor participación de grupos que hoy día no están representados.
Bueno, la ventaja de las asambleas constituyentes, de los congresos constituyentes, frente al Congreso Nacional, que también puede ejercer la potestad constituyente, la ventaja es que la ciudadanía es llamada a elegir asambleístas o congresistas, o convencionales, en el caso de Chile.
¿Para específicamente?
Para específicamente una tarea, que es elaborar una nueva constitución en la que ellos no tienen vela en el entierro posterior, en cómo se dibuja.
No son incumbentes.
Cómo se dibuja el mapa del poder.
Así es.
Esa es una tremenda ventaja. Termina su tarea.
A la casa.
Y baja la cortina la Asamblea Constituyente, el Congreso Constituyente
y
o
ninguno de ellos
la
se
convención.
Va a ir a presentar después a.
Y si se presenta, va por las suyas. La segunda ventaja es que esa asamblea, ese congreso constituyente, solo ejerce potestad constituyente, no ejerce potestad legislativa, ni interviene en el funcionamiento del sistema político imperante. De ese punto de vista, yo creo que la fórmula propuesta por el gobierno es adecuada.
Yeah.
Pero vuelvo al punto. ¿Están las condiciones para que esa fórmula que es adecuada cuaje la realidad? Yo lo veo difícil.
Cuando se hizo el compromiso durante la campaña, la actual campaña, porque convengamos en que efectivamente la presidenta se comprometió a mandarlo, lo cumplió desde el punto de vista de la formalidad, ¿no es cierto? Pero yo me imagino que cuando eso se propone al país, la idea no era cumplir con el rito de mandar el y de decir cumplí, mandé un proyecto. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy día nos tenemos que conformar con que, bueno, se cumplió lo prometido, se mandó, pero tiene un pronóstico bastante malito, dijéramos, en términos médicos, mal pronóstico?
¿Qué pasó? A ver, uno podría decir que a lo mejor el proceso constituyente debería haberse desatado
antes,
el primer día del gobierno, para que los tiempos hubiesen permitido que en ese cuadrienio se reformase el capítulo 15 y tuviésemos nueva constitución.
Tomando en cuenta que teníamos mayoría en el Congreso.
Pero lo cierto es que el gobierno de la presidenta Bachelet encarnó un programa ambicioso de reformas y priorizó reformas. Priorizó la reforma tributaria, priorizó la reforma política y tuvo éxito en esas dos reformas. Y postergó la reforma constitucional. Y cuando se enfrenta ya al escenario de desatar el proceso constituyente, el gobierno había perdido importantes apoyos políticos y hoy día tiene un precario apoyo político. O sea, es una verdad, ¿no?
Es una realidad. Francisco, en este escenario, siendo realistas, ¿no es cierto?, todo nos indica que el tema de la modificación a la Constitución tiene para largo. O sea, una modificación real, un cambio de una Constitución, independiente de si es Asamblea Constituyente, si es Convención Constituyente, si la va a cambiar con una comisión bicameral, si será el Congreso, si será a través de un... La realidad, el llevar a cabo este cambio constitucional, así como lo están planteando, se ve lejano.
No solo, a ver, yo no sé si se ve lejano, porque esto va a depender del resultado de la elección de noviembre y ninguno de nosotros tiene una bola de cristal para predecir cuál va a ser ese resultado. Y yo no me fío de las encuestas. Me resisto a...
No, yo tampoco creo en las encuestas, pero la gente que habla en la micro sí me parece más confiable.
Pero el resultado de las próximas elecciones generales es bien determinante respecto a la suerte inmediata del proceso constituyente. Pero yo creo que la semilla está puesta en la tierra y la idea de una nueva constitución no va a ser extirpada. O sea, independientemente de cuál sea el resultado de la elección en noviembre, yo creo que la idea de una nueva constitución va a ser una idea que va a movilizar a la sociedad. Y es una idea virtuosa porque permite, a mi juicio, también repolitizar a la sociedad. Interesarla por temas que son significativos para el destino del país.
Conversábamos hace un tiempo con un grupo de personas a propósito de que si la gente entiende realmente hasta qué punto les afecta en su vida cotidiana el que una constitución diga una cosa u otra. Y sí, afecta, ¿no? La gente no siempre se da cuenta que la posibilidad, por ejemplo, de tocar ciertos intereses tiene que ver con que el derecho a la propiedad, por ejemplo, está hipertrofiado en nuestra Constitución, y eso hace que sean imposibles ciertos cambios. Y podríamos mencionar parto por un tema mío, que se hable de la libertad de fundar medios, etcétera, pero no del derecho a la información. Por lo tanto, aquel que no tiene los medios para manejar, para fundar y para tener un medio de comunicación, no tiene derecho a ser informado pluralmente y abiertamente. En fin, podríamos mencionar muchos ejemplos de cómo le afecta a la vida cotidiana una constitución u otra a las personas.
El régimen de pensiones, por ejemplo.
El régimen de pensiones. Partiendo por ahí, ¿no es cierto? No me vuelvas a tocar porque ese es un tema que... no, terrible, claro. Y van al Tribunal Constitucional, como está pendiente la respuesta, y no importa si el Congreso aprueba o no aprueba una ley, no importa si la mayoría de la ciudadanía quiere tal o cual cosa, porque viene un grupo de señores y van al Tribunal Constitucional y dicen que según esta constitución, usted no puede hacer tal o cual cosa. Y ese tribunal constitucional puede modificar la voluntad del Congreso, que representa, ¿no es cierto?, la voluntad ciudadana. Se supone que un Congreso mayoritario representa a esa voluntad ciudadana. Y ese tribunal constitucional termina operando como una suerte de suprapoder. Tú me podrías decir que a lo mejor el problema no es el Tribunal Constitucional. Entonces yo digo, bueno, entonces es la Constitución.
A ver, el problema constitucional es un problema que, entre otras cuestiones a resolver, tiene la del Tribunal Constitucional, no es la única.
O sea, las atribuciones, una nueva constitución debería fijar por lo menos eso.
Tú me preguntabas, Juanita, si el tribunal es un enclave autoritario. Yo creo que la respuesta adecuada, la respuesta razonable, es decir que el Tribunal Constitucional fue un enclave autoritario. Para los que tienen mala memoria, yo quiero recordar que en la segunda mitad de la década del 80, el Movimiento Democrático Popular fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Clodomiro Almeida Medina, un dirigente histórico del Partido Socialista, también fue objeto de una declaración de inconstitucionalidad y de sanciones en el marco del artículo octavo por el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional era un tribunal puesto en la Constitución del 80 para precisamente cautelar un orden político tutelado por las Fuerzas Armadas. Y si bien hubo reformas después del plebiscito del 5 de octubre de 88, esas reformas no tocaron ese rol conservador del orden político que el tribunal tuvo. Y la reforma constitucional de 2005, si bien modificó la composición del tribunal y eliminó la componente autoritaria que lastraba hasta ese minuto, conservó en el Tribunal Constitucional ese perfil asegurador del orden político existente. Porque del minuto que tú tienes un tribunal cuya función es la defensa de la Constitución, defiende el orden político establecido por esa Constitución.
Y entonces, se transforma en un cerrojo que impide modificarlo.
Es un cerrojo, efectivamente. Pero ya no es un enclave autoritario, es un mecanismo contramayoritario dentro del sistema político democrático. Y este no es un juego de palabras.
Sí, yo encuentro elegante la manera de decirlo en todo caso.
No es un juego de palabras porque muchas democracias occidentales tienen tribunal constitucional o equivalentes que juegan un rol contramayoritario dentro del sistema político. Por tanto, el problema no está en plantearse si el tribunal debe seguir existiendo o no, sino cuál es el orden político que ese tribunal está llamado a cautelar. Y por eso creo que la nueva constitución es una idea potente, porque tenemos que tener un tribunal comprometido con una nueva constitución revestida de legitimidad y revestida de un ethos que comprometa al tribunal con el sistema democrático. Y esa es la falla más importante del tribunal, a mi juicio, hoy.
Tomando en cuenta que esta es la composición, estas son las atribuciones y las características de este Tribunal Constitucional, me voy a hacer un poco de política ficción. Esta propuesta de la presidenta Bachelet al Congreso para reformar este capítulo 15, que de alguna manera es el primer paso para pensar en cualquier reforma posterior, en el caso, por ejemplo, de que fuera aprobado en el Congreso, ¿podría ser frenado en el Tribunal Constitucional?
Este es un tema que en la academia se discute acerca de si el Tribunal Constitucional podría ejercer un control de constitucional sobre la reforma constitucional. Yo estoy muy tranquilo en la respuesta que te voy a dar, porque lo tengo por escrito. He sostenido invariablemente que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para resolver conflictos con motivo de una reforma constitucional. Salvo aquellos asociados a reglas de forma, como los quórums. Y por tanto, los contenidos de una reforma constitucional, sea el capítulo 15 o cualquier capítulo de la Constitución, están fuera de la competencia del Tribunal.
De la competencia del Tribunal.
Sí. Yo quiero destacar del capítulo de la reforma, el capítulo 15 propuesto por la presidenta Bachelet, un segundo elemento. Y es que la convención constitucional propuesta termina su obra y prevé el proyecto un plebiscito constitucional, lo denomina inapropiadamente, es un referéndum constitucional obligatorio. Es decir, la ciudadanía convocada a sufragar en ese referéndum obligatoriamente como comunidad política. Y esto es un elemento adicional que contribuye a la legitimidad de una nueva constitución de manera muy poderosa.
Bueno, sin duda, eso sería la legitimidad definitiva.
Óptima.
Francisco Zúñiga, se nos pasó la hora, lamentablemente. Nos quedaron hartas cositas, pero quiero entregarte a nombre de la Villa Grimaldi, la Fundación Villa Grimaldi, que nos deja estos libros para que no nos olvidemos, para que recordemos. Así que, de regalo para ti, de Carlos Pouso, este libro de parte de la Villa Grimaldi. Nosotros nos encontramos el próximo martes, si todo está bien, si no pasa nada, a esta misma hora aquí en Radio Universidad de Chile. Un gusto haber compartido con ustedes.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.